Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar el programa de hoy con una alerta que ha lanzado el Consejo de la Prensa Peruana, porque resulta que en el pedido de facultades legislativas al Congreso, el Poder Ejecutivo ha propuesto una modificatoria al Código Penal para criminalizar el derecho a convocar o informar sobre protestas y manifestaciones. Lo que propone este paquete legislativo sobre este tema es una modificación al Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Dice el comunicado del Consejo de la Prensa Peruana que la propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente bajo la figura de instigadores de disturbios a ciudadanos, incluyendo periodistas, que informen o compartan información sobre protestas. O sea, eso es un intento de mordaza, ¿no? De mordazar a los periodistas y a los ciudadanos que quieren, por ejemplo, difundir que hay una marcha, una movilización. Y me recuerda bastante lo que pasaba a finales de los 90, ¿no? Cuando los medios de comunicación estaban comprados y estaban al servicio de la dictadura fujimorista y básicamente no transmitían absolutamente nada sobre las movilizaciones y protestas que habían contra el gobierno. Ahora, a través de una modificación al Código Penal, quieren hacer básicamente lo mismo. El Consejo de la Prensa Peruana pide a las autoridades que la propuesta sea removida o rechazada por el Congreso. Bueno, es una vergüenza, ¿no?, que el Ejecutivo plantee algo así. Quieren convertir en delito cubrir las protestas e informar sobre las mismas. Otra muestra del camino al autoritarismo que ha emprendido el gobierno de la señora Boluarte, que además ha elegido como ministro de Justicia a un hermanito. La semana pasada en Epicentro TV publicamos el audio de una conversación entre el flamante ministro de Justicia Eduardo Arana y el condenado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Walter Ríos. En la conversación, Arana le pedía el favorcito de dilatar la ejecución de una sentencia. Bueno, tras nuestra publicación, la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos inició una investigación preliminar contra el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana Issa, como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado. Pero ahí no quedó la cosa, porque resulta que el hermanito Arana también tiene audios con César Inostroza, el hermano mayor de Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Según un nuevo audio publicado en Canal N, el ministro de Justicia Eduardo Arana habría participado en coordinaciones con el ex juez supremo César Inostroza para concretar reuniones con terceros. Escuchemos la conversación.
Doctor César.
Sí, el hermanito, ¿me llamaste?
Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco. Y me dije, oye, ¿cómo estás? Sí, también se le he pasado, lo llamé, no me contestó. A ver, dile si mañana tiene tiempo para almorzar, por mañana viernes. Yeah. Ojalá tengas algún espacio.
Depende. No, lo que pasa es que ya, ¿sabes que a veces ya la gente quiere unirse y yo estoy postergando, y mañana justo me comprometí un pata que venía a Estados Unidos y se va el domingo,
hermano? No, hermano, ya está separado, no hay ningún problema.
Ya, ya. Pero sí me dijo, ayer tuve una misa con él.
Sí.
Me dice, ¿cuándo? Yo le digo, sí, era la otra semanita, me dijo, ¿eh? La otra semanita, no me iba a pasar mañana. Y me dijo, pero dile pues a Eduardo, no se deja ver. Le digo, pues sí, claro, pues, es un gran hermano, le digo, con él tenemos que estar. Él no quiere salir sin tía. ¿Qué te parece? Bueno, que me tiene miedo, amigo.
No, lo que pasa, no solamente eso, lo que pasa es que hay varias cosas que él quiere conversar contigo como pata, ¿no?
Claro.
Mejor que ustedes conversen como patas, pero la dejamos para la próxima semana, pues.
Sí, pero no hay que dejarlo pasar, porque a mí me interesa conversar con él y obviamente seguro él también.
Mira, yo le he dicho lo que tú tienes como plan, tu proyecto, ¿no?, a mediano plazo.
Claro,
mediano plazo. Me dice, estoy de acuerdo, pero déjame, quiero también darle algunos consejos. O sea, no hay
ahí,
y además, hermano, tú sabes que tú no necesitas ni siquiera que uno te garantice, porque ya tú tienes tu propia imagen, has ganado tu esfuerzo, además que eres un hombre más inteligente, tú eres más inteligente que Romero, sino que Romero es, lo único que Romero es carismático, que es diferente.
Bueno, se deshacen elogios para César Inostroza, el señor Arana, ¿no? Y Arana, Inostroza dice, Eduardo es un gran hermano, ¿no? Refiriéndose a Eduardo Arana. Arana es el segundo ministro de Justicia que tiene llamadas con Los Cuellos Blancos. Y es que nada menos que el 25% de los ministros que han pasado por la gestión de Dina Boluarte terminaron investigados por la Fiscalía. Con Arana suman 4 los ministros en funciones que son investigados por el Ministerio Público. Los otros 3 ministros en actividad investigados son Alberto Tárola, Vicente Romero del Interior y Jorge Chávez Cresta de Defensa, vinculados a la investigación por los fallecidos durante las protestas tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. Para este caso, la Fiscalía tiene como principal indagada a la propia jefa de Estado, a quien se le atribuye, de acuerdo a la tipificación fiscal, el presunto delito de genocidio. Los exministros investigados por este caso son el ex PCM Pedro Angulo Arana y los exministros del Interior Víctor Rojas Herrera y César Cervantes. También los exministros Antonio Varela Bohórquez de Trabajo y Alfonso Adriansén de Trabajo también son investigados por la Fiscalía. El primero por el presunto plagio de su tesis doctoral y el segundo por el escándalo del pago de 45 millones en salud a la empresa Ionia Technology Corporation SAC. ¿No se suponía que este iba a ser un gobierno inmaculado para diferenciarse de Pedro Castillo, al que hasta ahora responsabilizan de todas nuestras desgracias? Bueno, la verdad es que el gobierno de Dina Boluarte cada vez se parece más al desastroso gobierno de Pedro Castillo. Y hablando de Dina Boluarte, después de las altisonantes y ofensivas declaraciones que ofreció la semana pasada en Pichanaki, la presidenta Dina Boluarte participó en el foro Unidos por el Agua y el Saneamiento, que se realizó en el Centro de Convenciones de Lima el último viernes 8 de septiembre. Durante la exposición, la jefa de Estado cometió un lapsus al mejor estilo de Maurate y los Ninis. Escuchemos.
No haya más pobreza. Quizá los 3 años o los 36 meses, como le digo a los ministros, no tenemos 3 años de gobierno. Tenemos 36 meses, ya son 35. Ya estamos en el tiempo regresivo. Manan tiempo y canchu. Hay que acelerar.
No tenemos 3 años de gobierno, tenemos 36 meses. Este es el nuevo no se ha caído, se ha desplomado, el nuevo no fue plagio, fue copia, ¿no? Y al día siguiente del lapsus de la presidenta Boluarte, el ministro de Salud recibió una lluvia de huevos en Villa El Salvador. El sábado 9 de septiembre, César Vázquez inauguró la veterinaria municipal de Villa El Salvador y estuvo presente en una feria de tenencia responsable de mascotas, donde acompañó a los interesados en erradicar el maltrato animal. Lo que iba a ser un día para cumplir con sus actividades oficiales se convirtió en uno inesperado para el titular de salud, pues a su salida de esta feria, los vecinos del distrito le lanzaron huevos. Veamos un extracto de lo que sucedió.
11 casos. Ministros, ministro, sobre la situación política, ¿qué tiene que decir sobre los audios del ministro de Justicia con el ex?
Tiene que investigarse, tiene que escucharse ambas partes y creo que como cualquier ciudadano, doctor, tiene que responder a la justicia.
Muchas gracias, ministro.
Bueno, al final el titular de la cartera de salud se retiró del lugar sin responder los cuestionamientos de la prensa que le preguntaban sobre todo por los cambios en el gabinete ministerial. Ahora vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia porque ya hemos visto cómo la semana pasada el plan para básicamente desmantelarla y tumbarse a sus 7 integrantes avanza viento en popa. La presidenta de la Junta Nacional de Justicia recordó en una entrevista con el diario La República que la creación de la Junta respondió a una decisión aprobada por una amplísima mayoría en el referéndum del 2018. Imelda Tumialán declaró también que no es ninguna coincidencia que los ataques a la Junta se hayan iniciado justamente cuando se hizo público que estaban investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Escuchémosla.
La Junta Nacional de Justicia es producto de una reforma constitucional y del voto del 85% que creó una nueva institución. Los 7 miembros que hemos asumido el cargo, hemos sido escrupulosamente, ¿no?, investigados, evaluados de toda nuestra trayectoria profesional.
La Junta tiene 3 años y medio trabajando, ¿no?, como me comenta, pero esta persecución es en los últimos 6-7 meses, ¿no?, desde que asumió la doctora Benavides, tal vez sea por la investigación que se inició por la decisión de apartar a la fiscal del caso de su hermana.
Bien. Respecto a ello, quiero ser muy respetuosa. La que puso en conocimiento las investigaciones que deben ser reservadas fue la misma fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia siempre se rige por sus principios y valores democráticos. Y efectivamente, ¿no? Consideramos de que ello, la investigación iniciada, ha dado lugar, ¿no?, a todas estas acusaciones, mociones, investigaciones preliminares.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, declaró que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que son removidos por el Congreso de la República. Aldo Vázquez ha declarado lo siguiente: sin duda alguna, ya ha ocurrido. Además, se está recordando lo ocurrido en 1997. Es decir, cuando el Congreso de la República también destituyó a 3 miembros del Tribunal Constitucional. Esa decisión arbitraria fue revertida y los responsables de aquella atrocidad jurídica no merecen sino la mirada displicente de los ciudadanos. Bueno, por eso es que algunos piden nuestra salida del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? No por un asunto de soberanía, como intentan disfrazar sus argumentos, sino para dejar en la impunidad abusos como el que está cometiendo el Congreso de la República. Ahora, por ejemplo, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roseli Amorús, le ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte suspender el financiamiento del Perú a la Organización de Estados Americanos. En su moción, la señora Amorús dice lo siguiente: exhortar a la señora Presidenta Constitucional de la República a adoptar las medidas urgentes ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a fin de encontrar decisiones acordes a la defensa de los principios que rigen la democracia y los derechos humanos. Evaluar la suspensión del pago de cuota para el Fondo Regular de la OEA, ascendente a más de 968.500 dólares americanos, precisaron en el documento. Bueno, la parlamentaria de Avanza País también recuerda la época de la violencia en el país y lamentó que el sistema interamericano de derechos humanos, según ella, haya optado por tomar decisiones a favor de los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Esa es la cantaleta, ¿no? Defienden terroristas, pero ya hemos visto que eso no es cierto. Lo que realmente buscan quienes plantean que renunciemos como Estado a la competencia del sistema interamericano de derechos humanos es precisamente que cuando se violen derechos humanos en el Perú, como lo que ha sucedido durante las protestas, por ejemplo, los crímenes queden impunes. O que cuando el Estado desmantele la Junta Nacional de Justicia, no se pueda acudir a instancias internacionales. Ahora vamos a hablar del Congreso, porque César Acuña ha vuelto a defender al presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien tiene una larga lista de denuncias en su contra. El líder de APP y gobernador regional de La Libertad responsabilizó a los medios de comunicación, otra vez, ¿no?, sobre los cuestionamientos al presidente del Congreso, quien, según una denuncia periodística, ha plagiado el 67% de su tesis de doctorado. Pero escuchemos al señor Acuña.
Gobernador, sobre la tesis que se puso en cuestionamiento del presidente del Congreso,
plagio, dice, ¿no? Bueno, mire, sigue, ya es una fijación, pues. Ya es una fijación de algunos medios contra el presidente del Congreso. Es una fijación. Yo creo que ahorita yo creo que todo eso se va a dilucidar en la Comisión de Ética. Y la verdad es que yo no entiendo por qué tanta fijación a un presidente que proviene del Cusco. Yo no sé por qué tanta fijación a un presidente que proviene de APP. Yo creo que ahorita, más que tratar de desestabilizar, hay que estabilizar al país. Y hay que fortalecer al el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, cualquier consideramiento, creo que tienen el Poder Judicial, tiene la Fiscalía. Entonces, creo que hay instancias en donde él va a demostrar que lo que se dice hasta ahora posiblemente sea falso, ¿no?
Bueno, el que debería tener una fijación, pero con mejorar los filtros de su partido, es el propio César Acuña, ¿no? Porque haber llevado a alguien como Alejandro Soto al Congreso y ahora respaldarlo como presidente del Parlamento es una muestra de la calidad de políticos que ha llevado APP al Congreso. No nos olvidemos también de las congresistas de APP acusadas de mochasueldos, ¿no?, a quienes también han blindado en el Congreso. Y hablando de congresistas cuestionadas, Digna Calle regresó finalmente al Perú la semana pasada después de haber vivido en Estados Unidos 8 meses gracias a licencias consecutivas concedidas por la anterior mesa directiva del Congreso. En una entrevista para La República, Calle dijo que básicamente es una heroína de la democracia y que por eso sus colegas le han puesto la cruz. A la pregunta, ¿y ahora por qué ha regresado al Perú?, la señora contestó: para rechazar esa narrativa perversa de mis colegas que pretenden desacreditarme. Yo no voy a apelar a mi condición de mujer, ni mucho menos de provinciana, para victimizarme. Agarras a Flor Dina. Aquí lo que existe es una represalia porque me enfrenté al statu quo, y por eso me han puesto la cruz, porque les quité una serie de gollerías a mis colegas congresistas. ¿No volvió por temor a una investigación en el Congreso? Todo empezó desde que presenté el proyecto de ley Nos Vamos Todos, para adelanto de elecciones. No me lo perdonaron. Ahora algunos de los congresistas dicen que mi licencia fue una conchudez. Conchudez es aferrarse con uñas y dientes a sus curules cuando prácticamente el 100% de los peruanos nos quieren fuera. O sea, solo le faltó decir, como nos quieren fuera, entonces me fui a vivir a Estados Unidos, porque debemos irnos todos, entonces me voy a vivir a Estados Unidos a pesar de que sigo como congresista. También declaró que no piensa acudir presencialmente al Congreso porque el reglamento lo permite, y que en los plenos el 50 o 60% lo hace bajo modalidad virtual, al igual que en las comisiones ordinarias. O sea, va a seguir asistiendo al Congreso virtualmente, a pesar de que ya esté en el Perú y ya no en los Estados Unidos. En otros temas, capturaron también al dueño de la Casa de Zarratea, el señor Alejandro Sánchez, el amiguísimo del señor Pedro Castillo. Él fue capturado el 8 de septiembre en la frontera de México y Estados Unidos. Así lo confirmó un comunicado de la Cancillería peruana. El comunicado dice: el día de hoy, viernes 8 de septiembre de 2023, el Consulado General del Perú en Houston fue informado de la detención de la referida persona por parte de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos, luego de intentar cruzar irregularmente la frontera sur con México en la localidad de Eagle Pass. El amigo del expresidente Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación por el supuesto delito de tráfico de influencias en el ámbito de las indagaciones por la presunta organización criminal que habría liderado el entonces presidente Castillo Terrones desde Palacio de Gobierno. El propietario de la Casa de Zarratea, ubicada en Breña, que era un lugar utilizado para reuniones clandestinas del exmandatario, se encontraba en condición de prófugo de la justicia desde que el cuarto juzgado de investigación preparatoria dispuso 30 meses de prisión preventiva en su contra. El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que espera que el dueño de la Casa de Zarratea sea expulsado pronto al Perú, y explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando con Estados Unidos en dicho trámite. Quien también cayó, pero al agua, fue la viceministra de Turismo Madeleine Burns. La viceministra cayó a la laguna El Oconal, ubicada en el distrito de Villarrica, de la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, cuando intentaba balancearse de una soga. El bochornoso incidente quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En el video se puede ver a la funcionaria en la parte alta de una colina agarrada de una soga y se arroja para tratar de balancearse, pero al parecer las fuerzas de los brazos no soportaron su peso y terminó cayendo al agua. Ahí vemos el momento en el que justamente cae al agua ante los gritos de asombro de los presentes. De inmediato, la viceministra fue auxiliada por un sereno del lugar que se acercó a la orilla de la laguna para jalarla y sacarla del agua. El incidente no pasó a mayores y Burns salió ilesa en medio de aplausos de los ciudadanos presentes. Bueno, afortunadamente resultó ilesa pese a esa caída que pudo haber tenido consecuencias graves, ¿no? Observen cómo cae de cara básicamente en el agua. Afortunadamente no había ninguna roca ni nada parecido por ese lugar. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.